Donde vaya la vaca blanca, de Ricardo Pérez García. Primera parte. Verano. La braña a la que llamaremos Andre está situada a tal altura que incluso aquellos que rezan dirigiéndose al cielo deben mirar hacia abajo. A lo largo del día la poblará un puñado de vaqueros que se quedará allí hasta el San Miguel siguiente. Y lo harán, tal y como me propongo a contarles, siendo fieles a sí mismos. Llegan en procesión, con las vacas dirigiendo el ascenso. Aparecen primero las mujeres, como la locomotora de uno de esos trenes a vapor. A continuación, los carros con los niños, las mujeres sin edad de casar y otros débiles. Algunas cabezas uncidas soportando todo tipo de enseres. El ganado los acompaña también entre medias con alguna cabeza desperdigada pretendiendo ir a otro paso. Finalmente los hombres cierran la comitiva, asegurándose de que ninguno de ellos se pierde de regreso a casa. Porque vuelven a su casa y, sin embargo, se han ido de ella hace unos días, de la otra, de aquella en la que han pasado el invierno. —¿Opta la nena? —preguntó el padre. —Quedó para atrás —respondió el hermano mayor. —Estará buscando el marinueto. El padre dedicó a su alrededor una mirada entrecerrada, que tenía tanto de odio como de búsqueda. Mascaba la colilla apagada. La intercambiaba continuamente de un lado a otro de la boca, con una pericia que admiraba a los más pequeños. Había algo de fiesta en aquel alrededor. Las mujeres se ocupaban de descargarlo todo. Los niños, ya bajados de los carros y de alguna parihuela, correteaban en busca de algo con lo que jugar, a ver si se libraban del trabajo, y los jóvenes de edad indefinida se desperezaban tras el largo viaje sin quitar el ojo a las vacas. —¿Viste a Blanca? —repitió el padre. En aquella ocasión preguntó a su mujer. La esposa se alzó de hombros. Con un ligero giro miró a su marido. Afanada en descargar los sacos de patatas de uno de los carros con ayuda de uno de sus hijos, apenas le prestó atención. —¿Tará irando a alguno de los hermanos? La mujer continuó descargando. El padre los miraba, inmóvil, como si supervisara la maniobra. Valoraba la posibilidad de buscar a su hija o de ayudar en la preparación de la casa. Pragmático, subió al carro y comenzó a descargar. Mientras bajaban los sacos miraba en derredor y veía el hormiguero en que se había convertido aquel lugar. El sol caía en picado sobre ellos, con una ligera brisa que apenas se notaba en sus frentes despejadas. Pero todos correteaban hacia los lugares en los que dejar los enseres y el alimento, la esperanza con la que convivirían durante los próximos 6 meses. El alto lo conforman 10 casas agrupadas, paradójicamente aisladas unas de otras por unos metros de hierba y nada, como si quisiesen tener cierta intimidad. Gruesas paredes de piedra definen los límites de cada una de ellas, coronadas con el color verdoso de los tejados de escoba, solamente roto en algunas con chimeneas ahora apagadas. Y alrededor, el verde. Todo el verde del mundo en los oteros que se pierde más allá de donde alcanza la vista. En otros puntos, sobre esos tejados, se distinguen las coronas de paja y rama seca de varios nidos abandonados, ofreciendo un tono áspero que destaca entre el claroscuro de la casa. De valle en valle se repite el eco de los mugidos, de la alegría de la llegada, alguna risota aislada, la voz alzada de quien se entusiasma ante el día siguiente. Y ese murmullo de la montaña que solo escucha quien está habituado a pasar largas horas en su espera. Los tabucos, desperdigados aquí y allá, todavía están vacíos por humildes que no envidian otra forma de vida. No lo supe hasta mucho tiempo después, cuando fui aceptado por aquel grupo que huía de toda relación social, más allá de las marcadas por sus tradiciones, sus creencias y el respeto. En breve los ganaderos irán asentando sus perfiles en todos y cada uno de los huecos, sencillos y, quizás por esa misma razón, ofrecen esa aura acogedora de una madre abriendo sus brazos. Quien conoce por vez primera a un vaquero, lo hace con tanta curiosidad como cuidado. Los persiguen multitud de mitos que no hacen justicia a su carácter real. Es su necesidad de continuar aislados, apartados, en cierto modo, de lo que el resto del mundo se atreve a llamar mundo real, la que realmente los precede y los define. El orgullo de ser ellos mismos se confunde con un carácter tosco, impenetrable, sin embargo, se acerca más a la modestia que a la altivez. Confieso que yo mismo los juzgué como tales antes siquiera de hablar con él. Es habitual dejar que piensen por nosotros mitos, leyendas y supersticiones. Ahora que los conozco y me siento, de alguna manera, parte de su pueblo, sonrío al recordar la reticencia con la que los vi acercarse por vez primera, cuando, hace ya tiempo, pasaron a vivir en la misma fila que acabo de redactarles. Si se habla de ellos, debe hablarse del paisaje. Ya se ha dicho en varias ocasiones que el paisanaje sin paisaje no se entiende, pero aquella fue la vez primera que lo confirmé, porque son paisanaje, pero también paisaje, necesario y permanente y en continuo movimiento. Ya he dicho que nos rodea el verde. El verde de este sur tan occidente como cualquier otro. Son una parte necesaria como el árbol, la piedra o cualquier animal. Ligados a las vacas desde que el ser humano todavía no tenía nombre. Es inimaginable pensarnos fuera de esa estructura. Montañas eternas pulidas a base de fríos y calores extremos. Salpicadas de realidad y, sin embargo, tan alejadas de todo que se debe recurrir a las supercherías para explicarlas. La vida real frente a la vida real, juzgada por paisanos que saben más de todo que de nada. Si alguien hubiese llegado en aquel instante a la Braña, podría asegurar que celebraban algún festejo. No había bailes ni cánticos, pero sí cierta sincronía en los movimientos que recordaba los pasos de alguna danza tradicional. Y ese murmullo de la montaña mencionado anteriormente bien podría confundirse con la solemne cadencia de un motete. Es cierto que llegaban animados del viaje. Durante los 2 días que les llevó llegar aquí, tuvieron que hacer paradas escalonadas para que tanto ellos como las vacas pudiesen tomar aire y adaptarse a la altitud. Si bien aprovechaban los descansos para beber vino y liarse a algún cigarro, hecho ya sin la prisa del camino. «Cuez patacas», ordenó el padre, una vez apilados los sacos. «Güey, quiero las con chorizo». Parece ser que, tras descargar la montonera, se le apetecieron para cenar. La madre lo miró y asintió sin hacer cesco alguno. Se pasaron el pellejo del vino y vivieron con sed. El padre miró el tabuco por vez primera. Vio un hueco oscuro y frío tras el invierno, pero acogedor, a su manera, con el techo cubierto de una mínima humedad que continuaba evaporándose al contacto con el sol. Al lado la cual, recordó cuando niño la establia se situaba bajo el hueco de dormir. Todo había cambiado excepto las vacas. Las vacas se lo envolvían todo. Buscó a la ternera coja para comprobar su cadencia al andar. No le gustó. Frunció el ceño y con un rápido movimiento de lengua, volvió a cambiar el cigarro. Examinó su alrededor para ver dónde estaba la madre. «Mañana por la mañana facéis lo del pantalón», ordenó. «Hay que curarla». Los dos continuaron con los quehaceres hasta que anocheció. Cenaron y se resguardan mis casas, más con el pretexto de poblarlas, para que calentase el ambiente que con la intención de descansar. El olor a humedad había disminuido ligeramente tras abrir puertas y ventanas, pero la oscuridad permanecía en el interior, aún siendo iluminada por distintas velas que poblan la estancia con un extraño baile de sombras. El día siguiente amaneció tarde, de esos en los que uno se despereza sin caer en la cuenta. La luz se coló por los huecos antes incluso de que ninguno de ellos despertase. Acusaba el cansancio de los 2 días anteriores, en los que durmieron en las tiendas y en los carros sin reposar verdaderamente. Se desperezaron sin prisa, escuchando a las vacas mugir solicitando su presencia. Era el único día del año en el que los animales esperaban mínimamente a que diesen buena cuenta del desayuno, y se lavasen con el agua de la fibra. El resto del año no había vaca que despertase antes que alguno de ellos. «¿Auto viste ayer?», preguntó el padre a Blanca mientras masticaba un poco de pan con tocino. La niña lo miró, sostuvo su mirada al instante que dictaba la prudencia. «Retraséme la subida, entretúveme de la que paré a comer». El padre la observó de lado. Sabía que no decía la verdad, pero no tenía modo de justificar su sospecha. «¿Qué se te ocurre?», amenazó. La niña agachó la cabeza y calentó las manos con la taza humeante. Desearía haberse sentado más lejos de su padre, para no tener la visión directa de su presencia. Objetivamente imponían, y eso era un hombre más bien pequeño, trabadices y junto, con la boina como el elemento más representativo de su persona, pero en su solo pinta intimidaba. Rara vez se reía y cuando lo hacía era para mostrar sus dientes alternos. El bozarrón le salía a chorros, como si escupiese las palabras lo más nefas posible. Hacía que agachasen las orejas como las vacas cuando les enseñas la vara. Era la misma sensación que ofrece un padre cuando descubre la presunta de uno de sus hijos. «Hay que hacerlo del pantalón», ordenó de nuevo el padre. «Llama a Aurora». Aurora era una de las hijas pequeñas. «Aurora», ordenó la madre, «trae la cosa y llévala para atrás», indicó la parte trasera de la casa, donde un pequeño tendejón ofrecía la calidez que necesitaba el procedimiento. «Vamos a llamar a Kumsin». La hija se santiguó. Era tan supersticiosa que la simple mención de alguno de aquellos rituales hacía que se intranquilizase. Con el pelo blanco desde los 20, quizás era la más pausada de toda la familia, como si aquel color le hubiera dotado de la tranquilidad que provocan los años. Buscó a la ternera, la llamó y, como si fuese uno de esos perros amaestrados de las ferias ambulantes, Fue tras la mujer hasta donde la habían ordenado. La amarró a un poste que sobresalía ligeramente de la estructura del cobertizo y esperó a que llegase a madre. Mientras tanto, hice una hoguera con rabitas de laurel, con las que ahumara y pantalón viejo de uno de los hermanos. El Lord Dulzón enseguida lo pobló todo. Muchos la miraron pensando en el motivo de aquella humareda, pero cuando vieron a la ternera coja atada cierta, dieron por concluso sus cuitos. La madre, a la que a partir de ahora llamaré Rogelio, llegó con la vista puesta en el animal. Opió a la hija y asió el pantalón, que humeaba una niebla ligera y espesa. De él se desprendieron un par de hojas retorcidas y una nubecita de ceniza. Se arrimó la ternera y le hizo tres cruces con el pantalón, como si estuviera limpiando. Una en la nuca, otra en el lomo y otra en el armadillo. La vaca cabeceó ligeramente, molesta por los cuidados que le brindaba. Algunos de los hermanos atendían al ritual, a la vez que no descuidaban sus quehaceres. Tras indicar a Aurora que sujetase la vaca, comenzó la plegaria. Dios te crió y a Dios te guardó. Salte los huellos a quien te abolló. En el nombre de Dios y de Nuestra Señora, dos te abollaron de un corazón malo. El Señor San Pedro, San Pablo y San Andrés, y hermanos santos los tres. Jesucristo nos crió y a ti te desabolló. Así lo hizo 9 veces. Y cada vez que comenzaba de nuevo, las tres cruces sobre el final. 27 cruces que aseguraban curaría en la pucera. Aurora la sujetaba moviendo los labios al unísono, repitiendo la ejaculatoria, como si fuese una niña en el colegio o en la iglesia que quisiera ofrecer una buena imagen. Yo atendía la cadencia de aquella letanía, como si fuese un remedio para curar cualquier mal. Mientras repetía el rezo, Rogelio no podía sino recordar la primera vez que se lo vio hacer a su abuela en una aldea que estaba cerca, pero que distaba más de 60 años. Desde niño pensaba la distancia en tiempo y no en kilómetros. Poco a poco, los lugares que iría conociendo a lo largo de su vida, al igual que su aldea natal, le parecerían tan alejados que siempre los pensaba separados en el tiempo y no en el espacio, sobre todo aquellos que distaban una distancia prudente. La aldea estaba separada de ellas 40 años y no apenas unos kilómetros.